Bienvenidos al episodio 115 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a hablar de fórmulas en Revit. Sí, hoy toca episodio de esos que son muy técnicos, de esos que recomiendo que los escuchen con calma delante del ordenador, con las notas del programa delante y con el Revit para practicar. Porque al final el formato podcast tiene sus límites y yo a veces me quedo un poco en el borde de esos límites. La verdad es que tenía pensado hacer un episodio sobre cómo crear familia, pero luego recordé que eso ya lo tienen en formato PDF desde el episodio 6, en el que había un huevo de Pascua al final del episodio con una guía de creación de familias creada por mí, que les dejo en las notas del programa para si no se la descargaron en su momento, que se la descarguen ahora. Pero una cosa de la que no hablé en esa guía y que sí queda para un episodio entero es el uso de fórmulas en nuestras familias y también en el proyecto para hacer más potente, si cabe, el tema de la parametrización. Así que hoy vamos a hablar de fórmulas en Revit. Además, este episodio va a ser un complemento perfecto al episodio 104 sobre parámetros en Revit, porque al final casi todas las fórmulas se escriben dentro de esos parámetros. Pero antes de empezar con el repaso a las fórmulas, quiero comentarles una serie de recursos que están disponibles en internet, gratuitos, en los que ya se ha hablado largo y tendido de fórmulas en Revit, sitios a los que yo he acudido en su día cuando estaba aprendiendo y en los que se explican algunas de las bases de las fórmulas de una forma muy visual y muy ordenada. El primer enlace que les dejo en las notas del programa es simplemente la ayuda de Revit. En la ayuda de Revit hay un apartado entero dedicado al tema de las fórmulas con todas las operaciones que pueden utilizar, dibujos, ejemplos y demás. Otro enlace que no podía faltar es la famosísima entrada de los foros de revitforum.org. Me refiero a la entrada de Revit Formula for Everyday Usage, que fue uno de los primeros sitios donde yo aprendí a utilizar las fórmulas, donde vienen explicadas las fórmulas trigonométricas y condicionales de una forma muy clara. Hoy en día, con las redes sociales, los foros ya no están muy de moda. Ahora lo que está de moda son los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook. Pero si hay un foro sobre Revit que tienen que tener en favoritos es revitforum.org y en concreto esta entrada de las fórmulas, que es una de las muchas joyas que pueden encontrar ahí. Como no, también enlace a la web de The Revit Kit y su vertiente más comercial, Beam After Dark, en la que se pueden descargar gratuitamente, si se suscriben, un PDF resumen con todas las fórmulas y algunos otros trucos a la hora de crear familias. También en la misma línea, un enlace a especialista3d.com, nuestros compañeros también de origen español, que comparten un PDF con un listado de fórmulas. Y también exactamente en la misma línea, PDF con fórmulas, les dejo el enlace de revitfamily.biz, que no es especialmente famoso ni cuenta nada que no cuenten los otros cuatro enlaces, pero hay que reconocer que es el PDF más bonito, más visual de todo lo que les estoy comentando. Todos estos enlaces les van a servir muy bien si no tienen nada de experiencia o si tienen algo de experiencia. Pero es que el enlace que me queda por comentar es para cuando ya se aburran de lo fácil y quieran hacer cosas verdaderamente potentes. Porque el siguiente enlace no podría ser de otra forma en un episodio sobre fórmulas en Revit, es ni más ni menos que el LinkedIn de Alfredo Medina, que a lo mejor algunos no lo conocen, pero para que se hagan una idea, estuve involucrado en el modelado y coordinación de algunas de las ampliaciones del parque de Disney World Orlando. Imagínense lo que puede ser un proyecto de ese tipo, en el que no hay un solo edificio normal, todos son castillos de cuentos de hadas, cuevas, túneles, barcos pirata. Pues modelar todo eso en Revit te da una experiencia y unos conocimientos que Alfredo Medina, que además tiene un perfil muy participativo en redes sociales, yo asistí a una de sus clases en el grupo de usuarios BIM de Madrid en un viaje que hizo a España, explica muy bien, ha dedicado gran parte de su carrera a la formación y su feed de LinkedIn es un verdadero camino de perlas de información. Les dejo también en las notas del programa enlaces a posts concretos en LinkedIn de Alfredo Medina, en los que explica cómo parametrizar familias verdaderamente complejas. Tiene muchísimas entradas así, yo les dejo 5 que vienen acompañadas de PDFs, explicaciones y demás. Muy, muy interesante, muy, muy recomendable si de verdad quieren avanzar y profundizar al máximo nivel en el desarrollo de familias paramétricas, con un apoyo muy fuerte de fórmulas, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, una vez repasados los recursos, hechas todas las presentaciones, vamos a empezar por una serie de conceptos elementales al trabajar con fórmulas. Lo primero sería, ¿fórmulas dónde? Pues en las propiedades de familia y en el gestor de parámetros globales del proyecto hay una columna para escribir fórmulas al lado del valor de cada parámetro. También podemos hacer fórmulas en las tablas de planificación cuando creamos parámetros calculados. Y en el fondo podemos escribir fórmulas en cualquier parámetro simplemente empezando lo que escribamos por un igual. El tema es que en este caso hago un poco de trampa porque son fórmulas efímeras, es decir, una vez le das a Enter solo queda el valor, no queda la operación con la que se consiguió ese valor. Y además estas fórmulas que hacemos directamente en los parámetros no hacen referencia a otros parámetros. Son, digamos, una simple ayuda, una calculadora que tenemos para que si yo quiero que una longitud mida 13,57 más 2,43, pues no tener que hacerlo de cabeza, no tener que hacerlo con la calculadora de Windows, sino simplemente escribes igual, escribes una cifra más la otra cifra, Enter, y se suma solo. Pero en principio, donde vamos a hacer las fórmulas persistentes, las fórmulas que se van a quedar ahí siempre para manipular el valor del parámetro, es en el editor de familias, en las tablas de planificación un poco y en los parámetros globales de forma residual. La siguiente parte elemental sería el cómo. ¿Cómo se hacen esas fórmulas para que funcionen dentro de Revit? Y aquí la respuesta es muy fácil. Las fórmulas en Revit se escriben como si estuvieras en una celda de Excel con solamente 3 diferencias. La primera es que, en vez de hacer una referencia a otra celda por su fila y su columna, lo típico de igual B7 más C14, puedes hacer referencias a otros parámetros escribiendo su nombre exactamente igual a como está creado. La segunda diferencia es que, por mucho que tengas Revit en español, las fórmulas tendrías que escribirlas en lo que sería la versión inglesa de Excel. Es decir, no se usa el punto y coma para separar los argumentos de una fórmula, sino que se usa la coma a seca. Y los típicos operadores como sí, no, y, redondear, hay que escribirlos en inglés. Es decir, if, not, and, round. Por último, la tercera diferencia que tiene escribir fórmulas en Excel con hacerlo en Revit es que en Revit las unidades importan. Por ejemplo, el resultado de una fórmula no puede dar metros cuadrados si el parámetro está creado como longitud, porque va a dar error. Si tenemos una fórmula cuyo resultado son metros cuadrados, porque por ejemplo estoy multiplicando una longitud por otra, es decir, m por m, m al cuadrado, el parámetro en el que eso pase tiene que ser un parámetro que esté configurado como parámetro de área, porque si no, como digo, va a dar error. Y bueno, estas son las 3 diferencias. Sí que hay que comentar aparte que Revit soporta muchas menos fórmulas que Excel, como es lógico, pero la verdad es que las importantes están todas, típicas de suma, resta, división, multiplicación, exponente, logarítmica, todas esas están. Las lógicas que estábamos hablando antes, ¿no? Las condicionales de sí, no, y, o. También tenemos fórmulas trigonométricas, seno, coseno, todas estas. Y donde sí vamos a notar una mayor ausencia con respecto a lo que podemos hacer en Excel es en las relacionadas con textos. Cosas tan básicas como concatenar, extraer, comparar dos textos. Todo eso es algo que en Revit no se puede hacer y si hay algún truco es para hacer algo muy superficial. Bien, precisamente por lo que estábamos comentando de que a diferencia de en Excel las unidades son importantes, otra de las cosas elementales a la hora de trabajar con fórmulas es tener muy claro cómo operar con las unidades. Un truquito que mucha gente desconoce es que, independientemente de que esté en una fórmula o no, simplemente escribiendo en un parámetro, puedo poner las unidades de la cifra que estoy escribiendo al final para que Revit las entienda y las convierta. Y esto es muy útil en ciertos casos. Por ejemplo, a mí me resulta mucho más cómodo escribir 15mm, para meter 15 milímetros, que no escribir 0,015, en el caso de que esté trabajando en un proyecto configurado en metros. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando estamos configurando capas muy pequeñitas de un muro, o cuando estamos en el editor de familias, que siempre que abrimos una plantilla de familia viene preconfigurada en milímetros, y a lo mejor tú estás dibujando una puerta copiándote de un PDF que está todo en centímetros. Pues ya sé que no supone ningún esfuerzo que donde ponga 72,5 centímetros, tú en Revit escribas 725. Pero siempre tienes la opción de no pensar, poner 72,5 y añadir un CM al final. Un sitio donde esta técnica es muy útil es en el tema de las pendientes, porque no es tan intuitivo como rodar la coma un poco a la izquierda o a la derecha. Caso típico de estar modelando un suelo o una rampa, tener súper claro que quieres que la pendiente sea del 12% y estás ahí en mitad del modo boceto y te das cuenta de que esa plantilla está configurada para mostrar las pendientes en grados. Entonces no hace falta que canceles el boceto, vayas a unidades y cambies a pendiente. Simplemente escribes 12 y el símbolo de porcentaje y cuando le das a Enter, Revit lo convierte automáticamente en 6,84 grados. Otra cosa importante a tener en cuenta con las unidades es lo que comentaba antes. Cuando creas un parámetro, hay que elegir bien qué unidades va a tener. Porque siempre puedes ponerle que sea de tipo número, en plan genérico, si no estás seguro, pero luego no vas a poder aprovechar las conversiones automáticas que hace el software. Y esto, en proyectos internacionales, por ejemplo, puede ser muy importante, porque si tú creas un parámetro para almacenar cifras en genérico y son metros, pero en un momento dado el proyecto hay que entregarlo en unidades imperiales, pies, pulgadas y todas estas cosas, pues vas a tener que revisar todas esas cifras porque no se van a convertir automáticamente porque alguien cambió la configuración del proyecto. Y ya cuando nos ponemos con fórmulas más en serio, a poquito que hagas multiplicaciones y divisiones, es muy fácil que lo que eran metros cuadrados se convierta rápidamente en metros cúbicos o en metros a secas, por la simple matemática de metro por metro metro cuadrado o metro cuadrado por metro metro cúbico, cosas así. Entonces, en fórmulas muy sencillas, Revit entiende que ese número extra que estás metiendo es simplemente un operador y que no está en metros y por lo tanto no te va a multiplicar a metro cúbico o nada de esto, pero cuando la fórmula es un poco más larga, tiene paréntesis o estás dividiendo un parámetro entre otro, es muy probable que te salga un error de unidades incoherente. Es decir, que en un parámetro que está configurado para mostrar áreas, de repente todo el resultado de la operativa da volumen y eso no puede ser. Así que si la idea es mantener las unidades, es importante que los multiplicadores y los divisores estén a su vez divididos entre uno. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Pues porque cuando Revit interpreta que el divisor está en metros, pues la forma de quitarle la unidad es dividirlo por un metro. Metros con metros se van y te queda la unidad. O justo lo contrario, has hecho una división de metros entre metros y el resultado es un número, pero está en un parámetro de longitud. Así que la forma de corregir esto es hacer tu operación metros entre metros y en la misma fórmula añades un por uno para que ese número por un metro te dé metro. Bien, otros conceptos básicos. Intenta no usar símbolos ni números en los nombres de los parámetros. No es que no vayan a funcionar las fórmulas, pero te va a obligar a poner esos nombres entre corchetes cada vez que los quieras usar. Y es un fastidio y tampoco aporta nada el tener nombres con números y símbolos cuando puedes utilizar cualquier otra descripción. Hablando de nombres, otro truco cuando estamos escribiendo fórmulas que pueden ser un poco largas o tener muchos paréntesis y demás, es muy cómodo cambiarle el nombre a los parámetros involucrados para escribir la fórmula de forma rápida y luego con la fórmula terminada volver a dejar los nombres como estaban, porque cuando tú le cambias el nombre a un parámetro, las fórmulas se actualizan solas. O sea, caso típico de lado izquierdo más lado derecho, que puede ser una fórmula que tienes que escribir todo eso o estar copiando y pegando el nombre del parámetro para que quede exactamente igual. Si tú le cambias los nombres a los parámetros, por la izquierda es una I y la derecha es una D, pues a nivel de fórmula solo tendrías que escribir I más D y es mucho más cómodo. También en esta operativa de estar escribiendo una fórmula y de repente decir, ay, aquí tengo que escribir el nombre de un parámetro que es un poco largo, me voy a salir para hacer copia-pega, entonces Revit te dice que te da error porque la fórmula está sin terminar. Aquí lo más interesante es tener activado el portapapeles de Windows, ya saben, esa funcionalidad que se activa en Windows pulsando la tecla Windows más V, y entonces si ven que en esa fórmula les falta algo, que tienen que salirse de Revit o irse al espacio de dibujo para ver algún tema, pues tú coges lo que tienes ya escrito de la fórmula, le dices Control X, te lo cortas a tu portapapeles. Cuando te sales de la fórmula no te va a dar error porque está incompleta. Copias el nombre del parámetro que quieras, haces la comprobación que tú quieras y cuando lo tengas claro, te vas otra vez a esa celda con la fórmula y le dices Windows V y ahí tendrás la fórmula que cortaste y todas las demás cosas que hayas copiado por el camino. Que un truco sencillo de esto es que si la fórmula es muy pequeñita, pues lo que te falta le pones un más uno, terminas la fórmula y luego te sale. O ya en casos en los que la fórmula sea muy larga, no está de más hacerla directamente en Word, que te da mucha más flexibilidad de ir pegando, copiando, comprobando cosas, y luego la pegas para ver qué funciona. ¿Qué no funciona? Pues bueno, la puedes ir pegando por trozos para comprobar qué parte de la fórmula no está bien. Otro truco básico, este uno que suelen preguntar mucho usuarios que están empezando, tiene que ver con las tablas y es que intentan usar el parámetro recuento para cálculo, ¿no? Lo típico que haríamos en cualquier otro software de meto la columna de recuento, me dice que hay 7, tengo la columna de coste unitario y quiero que me multiplique pues 7 por el coste unitario para tener el coste total. Eso no funciona así en Revit, esa no es la lógica. Si queremos tener una columna en una tabla con el coste unitario, porque es el parámetro que hemos rellenado, y otra con el coste total de todas las unidades, lo que hay que hacer es olvidarse de la columna recuento, que la puedes poner o no, y simplemente duplicar el parámetro de coste. ¿Cómo se hace eso? Pues con un valor calculado que sea simplemente igual a coste unitario. Lo que pasa es que en el nombre le pones coste total, de tal forma que en la tabla tendrías dos columnas exactamente iguales, una se llamaría coste unitario y la otra coste total. ¿Dónde está el truco? Pues que luego te vas a las propiedades de la tabla y le dices que en coste unitario no te sume y en coste total le dices que sí te sume. Y así tendrías esa columna en la que de forma indirecta te está multiplicando el recuento de unidades de ese elemento por el coste unitario en este ejemplo. Otra cosa, digamos, tonta y que se suele tropezar mucho con ella cuando estamos empezando, para parametrizar una circunferencia es muy interesante, por no decir obligatorio, encender el centro de la circunferencia, que es algo que viene apagado por defecto, pero todas las circunferencias y también las elipses, los arcos, tienen un parámetro que dice marca de centro visible, que si tú lo activas puedes ver el centro y si lo puedes ver lo puedes acotar y si lo puedes acotar lo puedes parametrizar. También, ahora que estamos hablando de las circunferencias, si en alguna fórmula queremos usar el número pi, pues no tenemos que escribir 3,14, lo que fuera, sino ponemos pi, abro paréntesis, cierro paréntesis y ya tienes el número ahí completo. Y termino con dos tonterías más, estos elementos básicos. En el editor de familia hay una columna justo después de la columna donde se escribe la fórmula que se llama bloquear y puedes bloquear o no bloquear cada una de las fórmulas. ¿Esto para qué sirve? Porque realmente los valores no se quedan bloqueados. Pues sirve para que cuando tú estás en la parte de dibujo, si arrastras un plano de referencia, si arrastras una geometría que está asociada a esas cotas que definen ese parámetro, el valor no cambie, sino que arrastre todo visualmente a la izquierda, a la derecha o a lo que lo estés moviendo. Entonces, no suele ser algo necesario bloquear una fórmula, pero en ciertos momentos cuando estás moviendo cosas a mano, pues puede ser incómodo y lo activas y así ya todo se rueda, no solamente se encoge el valor. Y la última, que para muchos será una obviedad, es que en fórmulas no puedes usar un parámetro de ejemplar para definir un parámetro de tipo, pero sí al revés. Bien, pasemos ahora a un par de trucos con redondeo de decimales, otra cosa que podríamos decir casi básica, pero que también suele dar muchos dolores de cabeza. En Revit tenemos tres fórmulas de redondeo, round, round up y round down, que son las típicas fórmulas igual que en Excel para redondear al valor más cercano por arriba y al más cercano por abajo. Pero, a diferencia de Excel, ninguna de estas tres fórmulas permite indicar el número de decimales que quieres contemplar en el redondeo y además es una fórmula muy estricta porque tampoco puedes redondear nada que tenga unidades. Solamente se pueden redondear números. Entonces, les dejo en las notas del programa unas fórmulas muy sencillas para que, usando estos operadores de redondeo, podamos definir con cuántos decimales queremos redondear y además que no nos dé error aunque estemos redondeando una longitud o un área. Por ejemplo, si queremos redondear con dos decimales, pues yo pondría round, abro paréntesis, el número en cuestión que quiero redondear, multiplico por 100 para, digamos, rodar la coma e incluir esos dos decimales, cierro paréntesis, con lo cual Revit ya me está redondeando, y luego, para que se vuelva a quedar como yo quería, pues vuelvo a dividir entre 100. que lo quiero hacer con una longitud en vez de con un número. Pues bueno, la fórmula cambió un poco para quitarle las unidades. No se las voy a leer ahora porque es un poco rollo, pero lo tienen todo en las notas del programa. Y también les dejo cómo redondear con dos decimales, pero en un caso muy concreto, y es, oye, no quiero redondear uno a uno, sino de cinco en cinco. Es decir, que si yo tengo una longitud que es 10,578, no me redondee a 10,58, sino a 10,60 o a 10,55. Eso también se puede hacer con un pequeño cambio en esta fórmula que les dejo en las notas del programa. Bien, vamos ahora con un truco que ya comentamos en el episodio 70, fórmulas en tablas usando el total de una fila, pero antes, nuestro patrocinador, Presto y su nueva versión 22. ¿Dominas Presto a la perfección, pero Revit te parece lento y lioso a la hora de navegar por el proyecto? ¿Quieres aprovechar los cada vez más comunes modelos IFC, pero los visores que has probado no te ayudan a sacar los datos que necesitas? Presto 22 incorpora OpenIFC, un visor de archivos IFC que no solo incluye todas las funciones típicas de un visor, hace todo tipo de cortes, apagar y encender elementos, navegar por el árbol de entidades, etc., sino que además está completamente integrado con Presto, es decir, que da igual en qué pestaña de Presto estés, si seleccionas un elemento se ilumina en el visor, y al revés, si seleccionas un elemento en el visor, lo busca en el presupuesto. También puedes aplicar colores en el visor según partidas, capítulos o cualquier otra configuración. Además, si usas Presto para planificar, también podrás ver la animación en 4D. Y ahora, con la actualización 22.02 que acaba de salir, OpenIFC viene incluido completamente gratis con la licencia de presupuesto y también con Presto Demo. Así que entra en el enlace que te dejo en las notas del programa y empieza a sacarle provecho a los modelos BIM sin tener que salir del software que ya domina. Bien, y ahora sí, volvemos con estas fórmulas para tablas en las que quiero usar el total en una fila. Esto es algo que en Excel es muy habitual, pero en Revit vemos que cuando estamos creando valores calculados en una tabla, a veces nos gustaría poder utilizar el total para poder operar con respecto a lo que está pasando en esa fila. Como digo, esto es algo que ya explicamos en el episodio 70, en el que hablaba de cómo medir áreas en un proyecto, porque es un caso muy típico de uso. El ejemplo que yo ponía era para el reparto de zonas comunes por viviendas en un proyecto de una promoción, en el que evidentemente necesitas el área total de zonas comunes y el área total de viviendas para luego a cada área darle su trocito de zonas comunes de forma proporcional. Pero realmente este truco, esta fórmula, yo la descubrí gracias a Bean Learning. Ya saben, han sido patrocinadores nuestros y son unos cracks. Y ellos tienen unos vídeos en YouTube, se los dejo, la parte 1 y la parte 2, en las que utilizan la misma lógica, pero para un ejemplo de justificación de código técnico de aperturas de huecos en fachada. No les voy a explicar ahora los detalles de la fórmula porque es un poco compleja, hay que crear varios parámetros auxiliares, pero bueno, lo tienen explicado en detalle en el episodio 70 y también en estos dos vídeos de Bean Learning. Y simplemente a modo de resumen, el truco está en poder crear valores calculados de porcentaje, no de fórmula. De tal forma que si de cada elemento de la tabla conoces su porcentaje sobre el total, haciendo la operación inversa, divides la parte que conoces entre ese porcentaje y tendrías el total en cada fila de una nueva columna para poder utilizarlo como quieras en tus operaciones. Bien, pasamos ahora a las fórmulas condicionales, posiblemente una de las más interesantes en Excel, en Revit y en cualquier cosa que hagan relacionado con cálculos. Por si alguien no conoce las fórmulas condicionales, son las típicas de si se cumple una condición, de ahí su nombre, entonces el resultado de la fórmula será X. Y si no se cumple esa condición, pues el valor será Y. Esto, escrito en el lenguaje de Excel y de Revit, sería un if, abres paréntesis, condición, coma, x si verdadero, coma, y si falso, y cierras paréntesis. La condición es un número y un igual a un parámetro, o un parámetro igual a otro parámetro, o un parámetro mayor que a otro parámetro, cosas de ese estilo. Pero es que además, en la parte de la condición, podemos jugar con tres operadores más. Por ejemplo, si lo que quiero es comprobar que no se cumpla algo. En Excel podría poner un mayor que y un menor que seguido, eso en Revit no funciona, pero en Revit tenemos el operador not, que sería if, abro paréntesis, not, abro paréntesis otra vez, pongo la condición, cierro paréntesis y entonces, ¿qué pasa si verdadero? ¿Qué pasa si falso? Entonces yo puedo decir, si alto es mayor que 2, eso va dentro de un paréntesis, le pongo un not, con lo cual sería, si alto no es mayor que 2. Y entonces ahí ya estaría el if. Otro operador es si quiero comprobar dos cosas que se cumplan a la vez, que sería el AND. De nuevo, dentro de la condición, lo primero que pongo es un AND, abro unos paréntesis y pongo condición 1, coma condición 2, coma condición 3. Y si se cumplen todas, entonces X, y si no se cumplen todas, entonces Y. Y un tercero que tenemos es el operador OR, que es para si se cumple alguna de las condiciones. Es decir, no necesito que se cumplan todas, sino de todas estas condiciones que te pongo, con que se cumpla una, ya quiero el valor X, y si no se cumple ninguna, entonces me pones el valor Y. Esto contado así, solo con audio, para el que no lo haya hecho nunca, puede ser un poco confuso. Si usan Excel a diario, les resultará muy fácil y saben de lo que estoy hablando. Y si no, recuerden todos los recursos que les he comentado al principio, en los que estos temas vienen muy explicados y con bastantes ejemplos. Una última variante de las fórmulas condicionales sería cuando jugamos con parámetros del tipo si-no, porque ahí no hace falta explicar mucho la condición. Yo puedo hacer un if, abro paréntesis, y simplemente con poner el nombre de un parámetro si-no, ya estoy definiendo la condición, porque si el parámetro está en sí, ya sería dame la X, y si el parámetro está en no, ya sería dame la Y. No hay que igualarlo a nada. Bien, dentro de las fórmulas condicionales hay dos casos concretos que les quiero comentar. Uno es condicionales cuando usamos matrices, porque las matrices se pueden parametrizar, solo hay que en el momento de crear la matriz activar agrupar y asociar, y luego seleccionar la cota, entre comillas, ese elemento que aparece por encima cuando preseleccionas una matriz. Con ese elemento preseleccionado, que es el que te dice si la matriz es 4, 5, 6, en la barra de opciones puedes elegir que se parametrice eligiendo un parámetro en la pregunta texto de etiqueta. ¿Cuál es el problema de los condicionales con matrices? Pues que no puede ser menor que 2. Si tú al parámetro de una matriz le pones valor 1, te va a dar error. Pero como tú quieres que el usuario pueda elegir que la matriz sea de 1, pues tienes que hacer unos pasos. Primero, dibujar el elemento fuera de la matriz que va a representar esa una única unidad. Luego, crear dos parámetros de visibilidad, uno para ese elemento suelto y otro para todos los demás de la matriz. Luego ya, en la ventana de parámetros, creamos un parámetro auxiliar que se llame control de matriz, que es el que realmente va a utilizar el usuario, y entonces, en el parámetro original de la matriz, metemos un if. Un if muy sencillo que sea if control de matriz mayor que 1, entonces úsame control de matriz. Y si no es mayor que 1, pues entonces úsame el 2. De tal forma que estamos garantizando que independientemente de que el usuario meta un 1, o meta un 2, o meta un 14, en la matriz siempre va a haber como mínimo 2. Y luego viene el truco. En los parámetros de visibilidad, creamos también una fórmula muy sencillita que es, si control de matriz igual a 1, se enciende la visibilidad del elemento suelto, y si control de matriz es mayor que 1, pues lo que se encienden son todos los elementos de la matriz propiamente dicha. El otro tema que les quería comentar con las fórmulas condicionales es que no las podemos utilizar con materiales. De hecho, los materiales no admiten ningún tipo de fórmula nunca, pero sí que podemos trabajar con textos puestos entre comillas. Lo que pasa es que solamente en la parte de las opciones, es decir, en esta configuración que tenemos de condición, qué pasa si sí, qué pasa si no, podemos poner textos en el qué pasa si sí y en el qué pasa si no, pero en la condición no. No podemos decirle a un if que compruebe si el parámetro de texto 1 es igual a hola, o si el parámetro de selección de tipo, cuando metemos familias anidadas, es igual a luminaria 1, puesto así, tal cual, con comillas. Sino que para poder utilizar textos o tipos de familias anidadas en la condición, tenemos que crearnos parámetros auxiliares para poder comparar. De tal forma que la condición no sería parámetro igual hola, sino que sería algo del tipo parámetro 1 igual a parámetro auxiliar. Y evidentemente en el parámetro auxiliar el valor que vas a poner es hola. Entonces, así, si comparas parámetros y no parámetros contra textos, sí que puedes usar tanto textos como tipos de familia en la parte de condición. Les dejo algunos ejemplos en las notas del programa también. Otra cosa interesante con las fórmulas que podemos hacer en Revit es que podemos tener fórmulas tipo el buscar V de Excel o lo que en inglés se llama el VLOOKUP. Esto es algo de lo que ya hablamos en el episodio 44 de preguntas. Si quieren verlo en detalle pueden escuchar ese episodio. Y aunque es una opción a priori interesante porque el buscar V es una de las fórmulas más utilizadas en Excel, en Revit está muy limitada porque uno, no funciona con valores de texto, solo funciona con números. Y el otro problema que tiene es que solo sirve para parámetros de ejemplar. Entonces está muy limitada, se usa mayoritariamente para familias de uniones de tubos, conductos y todas estas cosas, para que todas las dimensiones de la unión se adapten a un radio predefinido. Y la mecánica es la siguiente: tú te creas una tabla con todos los valores posibles en Excel, la guardas como CSV y ese CSV lo metes en la familia. En la esquina inferior derecha de la ventana de parámetros hay un botón que dice gestionar tablas de consulta y ahí es donde puedes importar todos los CSVs que tú quieras. Y luego, en el parámetro en el que quieres obtener ese valor buscado en función de un buscar V, creas una fórmula muy específica para este cometido. Les dejo la ayuda de Revit en las notas del programa, pero básicamente hay que indicar cuatro campos. ¿En qué tabla debe buscar? Porque a lo mejor has cargado varios CSVs en la familia. El nombre de la columna de esa tabla donde tiene que buscar el resultado, lo típico de fila 1, 2, 3 del buscar V de Excel de toda la vida. El valor que debe usar si no encuentra nada en la tabla. Y por último, el valor que tiene que buscar, que evidentemente es ese valor que tenemos en otro parámetro. Por ejemplo, si estás haciendo un codo de tubería, el valor a buscar sería el radio de la tubería de la que sale el codo. Y luego, en esa tabla CSV que le has metido a la familia, pues tienes todas las dimensiones posibles de toda la geometría de ese codo para tú elegir la que quieras. Bien, y para terminar, no quería dejar de mencionar las fórmulas relacionadas con trigonometría, que es la gran olvidada al parametrizar, sobre todo cuando hay ángulos de por medio. Y sin embargo, es la única forma efectiva de conseguir que los parámetros relacionados con ángulos funcionen bien. Entonces aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que no está directamente relacionado con las fórmulas, pero sí con la parametrización previa que necesitamos hacer, y es que si vamos a parametrizar ángulos, debemos hacerlo siempre con líneas de referencia. ¿Por qué? Porque si usamos planos de referencia, que es la herramienta típica, tienen que pensar que los planos de referencia, por definición, son infinitos. No tienen principio, no tienen fin. En cambio, las líneas de referencia sí tienen un punto inicial, sí tienen un punto final, y esos puntos los podemos anclar para que el resto de la línea se mueva con respecto a ese inicio o a ese final. O sea, esa es la base, el esqueleto que tenemos que montar, siempre que tienen que ser líneas de referencia y cotas de ángulo. Y luego, con esas dos cosas claras, sí podemos pasar a hacer fórmulas. Como la trigonometría es algo que nos suena, pero no solemos recordar exactamente cómo funcionaba, en los recursos que les he dejado al principio del episodio hay varios gráficos de cómo conseguir ciertas longitudes o ciertos ángulos en función de los datos de partida que tengamos. De todas formas, les dejo también una imagen en las notas del programa con el típico triángulo en el que están nombradas la hipotenusa, los catetos, todos los ángulos y qué fórmula usar en cada caso. De tal forma que si tú conoces un ángulo pero no conoces el cateto opuesto y lo necesitas para parametrizar otra cosa, pues en este gráfico puedes ver, oye, ¿qué necesito? Usar el seno, el coseno, la tangente, el arcoseno, todo esto. Ténganlo muy presente porque un error muy común cuando estamos creando familias donde hay ángulos es obsesionarnos con intentar parametrizar el borde de la línea con una cota longitudinal y demás. Y eso es prácticamente imposible que funcione bien. Acotamos ángulos, usamos líneas de referencia y usamos fórmulas con senos, cosenos y tangentes que, teniendo claro la que tienes que usar, suelen ser fórmulas muy sencillas con una división o una división y una multiplicación. Y nada, este ha sido todo el repaso a todos los trucos, a todas las partes de las fórmulas que tenemos que tener en cuenta. Recuerden, muy importante, las operaciones con unidades para tener el menor número de errores, redondeos con decimales y sobre todo las fórmulas condicionales y la trigonometría, que son muy potentes a poquito que nos pongamos a hacer familias no muy simples. Recuerden, como es un tema mucho de fórmulas, de mucho texto, no he entrado en detalle en el podcast en sí, pero les he dejado un montón de recursos gratuitos en PDF, en vídeos que pueden consultar, y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a Presto por patrocinar, y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!